Mateo capítulo 5, si Dios lo permite, vamos a considerar desde el versículo 21 hasta el versículo 26. Mateo 5, del 21 al 26. Apresúrate a resolver tus problemas con otros. Apresúrate a resolver tus problemas con otros. Aquí en Mateo capítulo 5, desde el versículo 21 hasta el versículo 48, vemos cómo se divide en seis secciones que empiezan con: oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Y Jesús está enseñando, y le vemos que Él no anula la ley, sino que la expande, la intensifica y muestra su significado fundamental. Por ello, en versículo 17 y 18... Esto es Mateo 5, 17, dice: no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Eso es Mateo 5, del 17 al 18. O sea, Jesús, él no anula la ley, sino que la expande, la intensifica. Le muestra su significado fundamental. Jesús deja claro que la ley de Dios, abarca más de lo que los oyentes pensaban. Más de lo que los lectores aquí Mateo piensa, ¿no? Jesús está diciendo, mira, va mucho más allá que solamente el hecho o el acto, sino impacta o implica también el corazón y la mente. Y Jesús contrasta el error de la comprensión de la ley que tenían los que le estaban escuchando, con el sentido verdadero de la ley de acuerdo a su propia autoridad. Jesús está enseñando con su autoridad. Él tiene autoridad porque Él es Dios encarnado. En Mateo 7, del 28 al 29, cuando termina estas enseñanzas, vemos que la gente se maravilla. Y dice versículo 28, esto es Mateo 7, 28, cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Eso es Mateo 7, del 28 al 29. O sea, Jesús enseña y da mandatos con su autoridad. Pero los escribas, los fariseos, siempre pues decían, tal persona ha dicho esto, tal rabino ha dicho esto, tal maestro ha dicho esto, tal persona, y nunca bajo su propia autoridad. Pero Jesús, al ser Dios encarnado, Él dice, yo os digo esto. Esto es real. Esta es la ley. Esto es lo que implica la ley. Y entonces eso es lo que está haciendo en el texto que vamos a considerar hoy, si Dios lo permite, aquí en Mateo 5, del 21 al 26, donde se enfoca en el odio y dando a entender que aquí ese mandato, en el versículo 21 menciona ese mandato de los 10 mandamientos, el sexto mandamiento, no matarás. Jesús dice, implica más que solamente quitarle la vida a alguien. Si tú odias, realmente estás quebrantando este mandato. Porque hay que recordar, Dios nos ha mandado a que amemos. Debemos de amar a Él, sobre todo, como nos dice Deuteronomio 6, versículo 5, y si llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, o sea, que amar a Dios sobre todo, Él debe ser nuestra prioridad. Eso es Deuteronomio 6, versículo 5. Pero en Levítico 19, del 17 al 18, dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo, Jehová. Eso es Levítico 19, del 17 al 18. Vemos ese mandato, incluso Jesús mismo, cuando resume la ley, dice, en esos dos mandamientos, se resume toda la ley y los profetas, amar a Dios y amar al prójimo como a ti mismo. Entonces, teniendo eso presente, esa actitud negativa hacia una persona está quebrantando la ley de Dios. Y por ello vemos ese mandato de amar al prójimo. Incluso nos dice, ahí en Levítico 19, del 17 al 18, dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Si aborreces, si odias, si tienes una mala actitud en contra de una persona, realmente estás quebrantando el mandamiento de amar a tu prójimo como a ti mismo. Incluso en primera de Juan 3:15 dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Entonces, ahí mismo menciona esa idea. Incluso en primera de Juan dice, si no amas a tu hermano, es que no amas a Dios. No le conoces. No conoces a Dios. Y por ello aquí puede decir en primera de Juan 3:15, sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Entonces, una persona que aborrece a su hermano es homicida y no tiene vida eterna, porque no conoce al Dios de amor, porque no ha puesto su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador. Entonces vemos aquí como Jesús está diciendo, mira, sí, matar es pecado, pero también la actitud que ha llevado a matar a alguien, esa actitud de odio, de rencor, de maldad. Y por ello aquí en Mateo capítulo 5, versículo 21, Jesús empieza diciendo, oísteis que fue dicho a los antiguos. Entonces, lo que Jesús está haciendo es citando lo que se ha enseñado desde hace mucho tiempo. ¿Desde cuándo? Bueno, los 10 mandamientos en Éxodo 20, 13, el sexto mandamiento dice, no matarás. Entonces, por eso Jesús lo cita diciendo, no matarás. O sea, ¿oísteis que fue dicho a los antiguos? No matarás. ¿No? El pueblo de Israel que recibió la ley ahí en el monte Sinaí, reciben este mandato, no matarás. Es uno de los 10 mandamientos. Y eso es lo que han estado comunicando a las siguientes generaciones. ¿No? Han estado enseñando, no debes de matar. La cuestión es que ellos pensaban, bueno, mientras que no le quites la vida a alguien, no pasa nada. Ya está, has cumplido la ley. Es fácil, ¿no? Y las personas pueden decir, yo, si hay un mandamiento que no he quebrantado, es ese. No matarás, porque no he matado a nadie. Pero entonces Jesús dice, vale, no has matado a alguien, pero realmente la ley aplica mucho más que solamente al acto físico, o a esa acción de matar a alguien, sino a la conducta, sino al interior, a lo que está ocurriendo en el interior, que es el enojo, es la ira hacia la persona, que luego puede llevar a matar a esa persona. Y aquí el texto en Mateo 5:21, cuando dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio, se refiere específicamente al asesinato. O sea, al quitar la vida de manera intencional, de manera ilegal, es asesinar a alguien. Odias a esa persona a tal punto, por cualquier circunstancia, que la matas, la asesinas. El mandato no incluía defensa propia. No incluía las guerras por orden de Yahweh. No incluía la pena de muerte, ¿no? Que se seguía con el proceso de la ley. No incluía el homicidio involuntario, ¿no? Haces algo y sin querer matas a una persona, ¿no? Entonces, el mandato de no matar no incluía esas áreas. sino incluye el asesinato, el matar a alguien, o sea, buscar a esa persona y matarla, quitarle la vida. Y por eso nos dice, cualquiera que matare será culpable de juicio. Esa idea de culpable de juicio implica a alguien que está condenado, está en peligro de juicio. Esa idea de juicio se refiere a los procedimientos judiciales. Posiblemente refiere al juzgado que había en cada ciudad, porque nos dicen Deuteronomio 16, 18, jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. Eso es Deuteronomio 16, versículo 18. Entonces debían de establecer estos juzgados en cada ciudad y había jueces y entonces ellos eran los que determinaban, de acuerdo a la ley de Dios, la justicia y debían de juzgar con justo juicio. Nos dice ahí Deuteronomio 16, 18. Y entonces dice, o sea, la ley que dice, no matarás, cualquiera que matare será culpable de juicio. Entonces van a ir a ese juzgado y van a ser culpables porque han matado, han asesinado a alguien. Y el juicio posiblemente está enfatizando el proceso judicial que se debía de seguir para llevar a cabo la justicia. ¿Cuál era la condena por haber matado a alguien? O sea, por haber asesinado a alguien. Nos dice en Génesis 9:6, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Eso es Génesis 9:6. Entonces, el castigo por asesinato es la pena de muerte. Y la razón es porque el hombre está hecho a la imagen de Dios. Eso es en Génesis 9:6. Nos dice Éxodo 21, del 12 al 14. El que hiere a alguno, haciéndole así morir, él morirá. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré lugar al cual ha de huir. Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. Eso es Éxodo 21, del 12 al 14, donde resalta la misma idea. Castigo por el asesinato es la muerte. Si había sido un homicidio involuntario, entonces Dios proveyó ciudades donde esa persona podía huir para salvar su vida, porque no había sido de manera intencional. Sí, había muerto por quizás en una situación de trabajo donde se le escapó el hacha y le dio en la cabeza y murió. Por ejemplo, fue sin querer, no fue a propósito, pues entonces Dios proveyó maneras de salvar a esa persona de la pena de muerte porque no había sido intencional. Sí, pero si era intencional, si lo había hecho con el propósito de fue a esa persona a matarla, a asesinarla, entonces recibía la pena de muerte. Entonces aquí cuando menciona aquí en Mateo 5:21, dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Eso es lo que está presentando, lo que se ha contado desde el Antiguo Testamento, lo que se había enseñado, el que mata recibe la pena de muerte, se le entrega a los jueces y se lleva a cabo el procedimiento para darle muerte, y entonces por eso será culpable de juicio. Y para los oyentes, o sea, aquellos que están escuchando a Jesús enseñar, ellos, por lo menos la mayoría de ellos, podían decir, ah, bueno, yo estoy bien ahí, porque yo no he matado, yo no le he quitado la vida a nadie, yo no he asesinado a nadie. Pero lo que Jesús hace es ir a la raíz. Él profundiza en este mandamiento diciendo, mira, este mandamiento abarca mucho más de lo que pensáis. No solamente es el acto mismo de quitarle la vida a alguien, de asesinarle, sino incluye lo que está en tu corazón. Incluye tu enojo, incluye tu ira. Entonces, la raíz del asesinato es la ira, el enojo. Y por ello, en versículo 22, Jesús dice aquí en Mateo 5, 22, pero yo os digo, el énfasis está en el yo. ¿Por qué? Porque Él es Dios encarnado. Él está enseñando con su propia autoridad y su palabra está a la par de las Escrituras. ¿Por qué? Porque las Escrituras son palabras divinas y Él, eso es lo que habla. Él es el Verbo de Dios, como nos dice Juan capítulo 1. Él tiene autoridad, su palabra es divina y hay que escucharla. Y aquí vemos como Jesús dice, pero yo os digo. Y como mencioné antes, Él no está abrogando la ley, Él no está quebrantando la ley, Él no está cambiando la ley. Él está expandiendo, Él está intensificando, Él está mostrando su significado fundamental. Está explicando, mira, lo que pensabais que limitaba la ley, solamente el acto físico, no, va mucho más allá. Tiene que ver también con la actitud, con los pensamientos, con el corazón, con lo que hay dentro, con lo que es difícil de ver. Porque un juez no puede evaluar lo que está dentro del corazón de un hombre. Un juez humano no puede saber la motivación de una persona, pero Dios sí. Entonces, un juez humano no puede juzgar de acuerdo a una actitud, de acuerdo a una emoción, ¿no? Te voy a juzgar por tu ira interior. El juez no lo sabe. Puede ver las acciones, pero no puede saber lo que está dentro. No puede saber la motivación, no puede saber lo que está dentro del corazón. Pero Jesús, sí. Y le dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces Jesús va directamente a la raíz. A la raíz del problema. La raíz del asesinato es la ira, es el enojo. Y lo que Jesús está dando a entender, mira, la ley apunta a lo que yo os estoy enseñando. Cometer un asesinato es una manifestación de una actitud interna que en sí es pecado. Simplemente tener la actitud es pecado. Realmente estás asesinando ya a tu compañero, a tu prójimo, en tu corazón. A lo mejor no lo has hecho físicamente, pero aún así es pecado. Y es que la ira de condenar, aunque la ira es de condenar, aunque no lleve al asesinato. Y por ahí vemos como Jesús, sí, él condena el homicidio, él condena el asesinato. Pero también afirma que guardar la ira en el corazón también es pecado. Guardar el enojo en el corazón y odiar a una persona también es pecado y merece castigo. Por eso aquí dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces, lo que está en el corazón también es evaluado por Dios. Dios conoce el corazón. Y es que Jesús, le vemos aquí enseñando esta lección tan importante que tenemos que darnos cuenta. No solamente es la acción, sino también la motivación, lo que está dentro de nuestro corazón. Incluso Jesús dice en Mateo 12:34, porque de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, las palabras que salen de nuestra boca, incluso aquí menciona dos insultos donde en versículo 22 menciona cuando alguien le llama a uno otro necio o fatuo, y son dos términos muy similares, hablando de una persona le está llamando ignorante, vacío, alguien que no tiene nada en el cerebro, ¿no? Alguien que es un necio, viene esas palabras que se dicen, ¿de dónde salen? Salen del corazón, salen desde dentro. ¿Y por qué salen? Porque eso es lo que hay en el corazón. El problema, la raíz del problema está en el corazón. Y es que la enseñanza de Jesús abarca toda clase y toda variedad de ira. Diferentes grados, diferentes intensidades, diferentes seriedades, o sea, toda clase de enojo. Y es que la persona que se enoja está expuesto al juicio de Dios. Porque, como mencioné antes, el hombre no puede juzgar la intención del corazón. No puede juzgar la motivación de una persona. No puede ver lo que hay dentro de una persona, pero Dios sí. Y por ello, Dios es el único que puede juzgar el enojo interior. Por ello, cuando menciona aquí esta idea de culpable, de juicio, pues viendo que realmente es delante de Dios. Dios es el que juzga. Y es que Jesús se centra en los motivos y las actitudes que forman la base de los hechos. El hombre no puede juzgar la motivación ni el pecado interior, pero Dios sí. ¿Por qué? Porque Dios conoce el interior. Nos dice Jeremías 17:10. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Eso es Jeremías 17, versículo 10. O sea, Dios conoce el interior del hombre. Conoce la mente, Él conoce el corazón y Él escudriña. Él sabe nuestra motivación. Él sabe nuestro pecado interior. No lo podemos esconder de Él. Él lo sabe. Y es que el juicio de Dios no solo ve las acciones, sino Él entiende la motivación. Y Él juzga la motivación también. Y el que aborrece, como leímos antes ahí en 1 Juan 3:15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Es lo que Jesús está diciendo aquí. El que aborrece a su hermano es homicida. Eso es lo que nos dice 1 Juan 3:15. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Aquí, si notáis, dice, volviendo aquí a Mateo 5, versículo 21, dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano. Aquí está identificando a miembros de la comunidad de la fe, ¿no? Los hermanos en la fe, porque Dios es nuestro Padre, entonces los que creemos en Él para salvación, pues pertenecemos a esta comunidad de la fe. Y entonces dice, el que se enoje contra su hermano, eso no debe ser el caso nunca entre creyentes, de que tengamos malas relaciones con otros, pero ocurre. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Pues, si el amor lo cubre, entonces lo cubre. Si no lo cubre, hay que reprocharle, ¿no? Si ha pecado contra nosotros, hay que reprocharle. Si nosotros somos el problema, si nosotros somos los que nos hemos airado, como menciona aquí, cualquiera que se enoje contra su hermano, nosotros tenemos que reconocer nuestro pecado, confesar nuestro pecado, arreglar nuestras cuentas con Dios y arreglar nuestras cuentas con los demás. Porque no debe ser el caso. No debemos de enojarnos contra nuestros hermanos. Ahora, lo que hay que entender es que la Escritura enseña que hay dos clases de ira. Hay una ira justa, una ira injusta. Aquí este texto, Jesús está enseñando sobre la ira injusta, que no debemos de hacer. E incluso en Efesios 4:31 nos dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Eso es Efesios 4:31. O sea, debemos de abandonar esa ira injusta. Pero también hay que recordar que hay ira justa o ira recta. ¿Cómo lo sabemos? Porque Dios refleja ira justa. En Él no hay pecado. Y la razón por la que Él puede tener ira justa es porque Él siempre controla su ira. Y defiende lo que es recto. Dice Efesios 5:6, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No, Dios está airado contra el pecado, contra la maldad. Aún nos dice el apóstol Pablo ahí en Efesios 4, versículo 26 al 27, dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Entonces ahí el apóstol Pablo, inspirado por Dios, presenta que en algunas circunstancias la ira es necesaria, pero él matiza. Él matiza su permiso de airarse con tres negativos. Airaos, primer negativo, no pequéis. Segundo, no se ponga el sol antes de su resolución, ¿no? Ahí dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. El tercero es, ni deis lugar al diablo. Entonces, el apóstol Pablo deja muy claro, puedes airarte, pero tiene que ser de una ira correcta, una ira justa. ¿Cuál es el problema? Que nosotros pocas veces podemos controlar nuestra ira de esa manera. Entonces, por eso tenemos que tener cuidado. Porque donde hay ira, si no hay control, puede llevar a pecado. Y es que el contexto de ahí de Efesios se centra en evitar el pecado donde la ira esté presente. Por eso Pablo advierte del peligro de la ira. Él, sí, no dice cuando la ira es apropiada, pero considerando el ejemplo de Dios, que Él se aira contra el pecado, también de Jesús, les vemos controlando sus emociones, no dan rienda suelta a sus emociones, no, ellos se airan correctamente, lo controlan. Hay lugar apropiado para la ira recta, pero hay una gran tentación de pensar que nuestra ira siempre es recta y que la de los demás es mala. O sea, Pablo ve la ira como esencial, pero es peligrosa. Por ello, Pablo no prohíbe la ira, sino que manda que se use correctamente. Cuando Dios se aira, Él siempre controla su ira. Porque Dios se aira contra el pecado. Él se aira contra el pecado de la idolatría sin pecar. Por ejemplo, nos dice Deuteronomio 32:21, me provocaron a ira con sus ídolos. O sea, Él se aira contra el pecado, pero Él controla su ira. Jesús mismo también se enojó sin pecar porque controló sus emociones. Cuando en Marcos 3 nos dice el texto que Jesús está enseñando en una sinagoga, está en la sinagoga, dice, y había allí un hombre que tenía seca una mano y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Y nos dice ahí Marcos 3:5, entonces mirándoles alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Vemos ahí a Jesús mostrando enojo, pero es enojo santo, porque Él está airado contra el pecado, contra la maldad, contra esas actitudes que buscaban pillarle en algo, le acechaban para acusarle. Y por ello le vemos ahí reflejando enojo, pero es enojo santo. Entonces, no todo enojo es malo. La cuestión es que nosotros, porque somos pecadores, tendemos a tener ira, enojo incorrecto. No reflejamos la ira que refleja Dios y Jesucristo, ¿no? Dios encarnado. También vemos a Jesús, nos dice en Juan 1, del 13 al 17, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Eso es Juan 2, del 13 al 17. Jesús se airó porque están haciendo lo incorrecto dentro del templo. Y él estaba defendiendo la honra y la gloria de Dios. La cuestión es que nosotros tendemos a dejar que nuestra ira nos controle. Y esa es la razón por la que necesitamos esa exhortación de no pecar. Cuando hay ese texto ahí en Efesios 4:26, dice: «Airaos, pero no pequéis». Airaos, pero no pequéis. Por eso necesitamos esa exhortación. Y es necesario que nos aseguremos que nuestra ira está libre de orgullo, de rencor, de malicia, de enemistad y de espíritu de venganza. Y para nosotros eso es difícil. Entonces, por eso, tener cuidado, ¿no? Airaos, pero no pequéis. El creyente debe deshacerse de la ira mala. O sea, hay que entender eso. Porque ahora, en el texto que estamos considerando, aquí en Mateo 5:22, dice: cualquiera que se enoje contra su hermano. O sea, hay que entender esa enseñanza de que hay ira correcta. Pero Jesús no está hablando de esa ira correcta, de esa ira santa. Está hablando de la ira injusta. Aquel que se enoja injustamente, no con maldad, con malas intenciones, no tiene un corazón correcto, un corazón puro, una mente sana, sino que se está enojando de manera negativa. Es una ira injusta. Dice: cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Aquí también hay que entender que estos mandatos, o sea, estas prohibiciones llevan a la condición de son injustificadas. O sea, no es justificado llamarles necios ni fatuos, no es justificado tener enojo porque lo estáis haciendo mal. Hay que recordar también, o sea, no solamente Jesús mostró ira santa, sino que también usó términos y llamó a personas, les llamó necios, les llamó insensatos. La diferencia es que Jesús, su identificación fue correcta. Él está declarando lo que son. Él no les está insultando con maldad. No, él está identificando correctamente lo que son. Cuando en Mateo 23, versículo 17, dice: insensatos y ciegos. O en Mateo 23, 19, necios y ciegos. O sea, usa términos como los que encontramos aquí en Mateo 5:22, pero él los usa correctamente. ¿Qué es lo que está reflejando aquí Mateo 5:22? Una actitud negativa. Hay maldad en el corazón, hay ira, enojo, que no se puede justificar. Y es que posiblemente los oyentes de esta enseñanza de Jesús pensaban que, bueno, escapaban juicio. Porque, ¿no? Nosotros no hemos matado a nadie, pero Jesús está diciendo: mira, es la actitud de dentro. Y es que los oyentes de la enseñanza de Jesús deben escapar a este juicio y tratar el pecado de forma decisiva. Aquí, cuando menciona enojo, necio, y llamar a alguien necio y llamar a alguien fatuo, vemos que no hay un progreso de ofensas, sino porque son bastante similares. Por ello, aunque los juicios podría considerarse quizás un progreso de juicios, porque el primero podría ser, cuando dice será culpable de juicio, podría referirse al juicio local, y luego el concilio podría referirse al concilio de Sanedrín, que era el concilio de máxima autoridad entre judíos, y luego ser expuestos al infierno de fuego podría referirse al juicio de Dios, ¿no? Cuando lanza a los malhechores al lago de fuego, no al infierno. pero lo más probable es que no está intentando hacer un progreso de ofensas ni de juicios, porque no hay distinción entre la persona que se enoja y la persona que usa diferentes insultos, especialmente porque necio y fatuo son palabras que realmente no se pueden diferenciar fácilmente, porque tienen un significado muy, muy similar, que básicamente está llamando a alguien necio, o sea, no tiene entendimiento, tiene poco en el cerebro, pero entonces no es que se puedan diferenciar fácilmente en significado ni en severidad. Las dos, o sea, necio y fatuo, son expresiones insultantes, pero ninguna sería suficientemente seria para llevar a juicio. Es que Jesús está enseñando que los insultos comunes revelan una actitud de desprecio que hay en el corazón. Y Dios toma eso en serio. Y es que la ira ocurre en la mente y aquí cuando dice el que se enoja contra su hermano, ese enojo ocurre en la mente y estas dos expresiones, estos dos insultos, son expresiones habladas, pero eso indican también lo que está en la mente. Eso también indica lo que está en el corazón. Indican la actitud. Entonces, el efecto del dicho no se encuentra tanto en la relación entre la ofensa y el castigo, sino en su efecto acumulativo. O sea, las acciones y las expresiones se pueden observar y escuchar a diario. O sea, constantemente ves personas que se insultan los unos a los otros. Constantemente ves a personas que se enojan los unos contra los otros. Y posiblemente, cuando Jesús está enseñando esto, las personas se están riendo, están diciendo, simplemente por enojarte, ¿te van a llevar a un juzgado y condenarte? O simplemente por insultar a otro, ¿te van a llevar ante el concilio más alto de los judíos? O sea, posiblemente se están riendo. Lo que no se esperan es la conclusión. La conclusión impactante, porque dice, si insultas a alguien, o sea, estás reflejando esta actitud negativa, este enojo interior, dice, vas a estar expuesto, quedará expuesto al infierno de fuego. Y aquí mismo Mateo menciona el infierno de fuego, que es el lugar del castigo eterno. Como nos dice Mateo 25, versículo 41. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. O sea, el fuego del infierno, ese castigo eterno, el lago de fuego, está preparado para el diablo y sus ángeles. Pero también nos menciona ahí Mateo 25, 46. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces Jesús realmente impacta a su audiencia cuando dice, oye, no solamente matar es pecado, sino también la actitud que lleva a matar, la ira, el enojo. Por ello Jesús insiste que el sexto mandamiento, ahí en Éxodo 20, 13, dice, no matarás, apunta a la condenación del odio también. No solamente es el acto físico de matar a alguien, sino es la actitud que está en el corazón. Es la emoción que tenemos dentro. Y es que la persona que está lo suficientemente enojada para insultar a otro es lo suficientemente culpable para ir al infierno de fuego. O sea, la actitud misma es pecado. Y por ello quedará expuesto al infierno de fuego. Y entonces lo que Jesús hace en los siguientes versículos, aquí en Mateo 5 del 23 al 26, Jesús presenta dos ilustraciones para mostrar la seriedad de la ira. Y el propósito es que notemos la urgencia. Y la clave es la restauración, la reconciliación. Ahora, Jesús presenta dos ilustraciones. La primera la vemos del versículo 23 al versículo 24, que es un entorno de adoración en el templo. Cuando El asunto afecta a un hermano, a alguien que pertenece a la comunidad de la fe. Pero el versículo 25 al versículo 26, esta segunda ilustración es en un entorno judicial y el asunto afecta a un adversario. Eso es Mateo 5, del 25 al 26. Y es que lo interesante es que ninguna ilustración trata con tu ira, sino con tu ofensa. Entonces, la persona a la que se dirige no es la ira de ellos, sino la ofensa que ha causado la ira de otro. Posiblemente tu ira ha ofendido a otro, ha causado su ira, pero vemos que es la ofensa que ha impulsado el rencor de tu hermano o de tu adversario. Y el texto se enfoca en la perspectiva de aquel que ha sido ofendido. Lo que nos está presentando es que debemos de tener cuidado de no provocar la ira de otros. Y menciona aquí, primero, una situación o un entorno de adoración en el templo. Nos dice versículo 23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcílate primero con tu hermano. Entonces, ven y presenta tu ofrenda. O sea, Jesús está dando importancia a la reconciliación. Realmente lo está resaltando, diciendo, mira, es mucho más importante que estés reconciliado con tu hermano a que hagas un ritual correcto. Debes de asegurarte que estás bien con Dios y con los demás antes. O sea, la actitud es importante. Aquí vemos este altar que menciona, el altar. Este altar que menciona se encontraba en el patio interior del templo de Jerusalén. Entonces, ha ido con preparación. La cuestión es que es más fácil recordar cuando alguien te ha ofendido a ti que cuando tú has ofendido a alguien. Pero si realmente estamos interesados en eliminar nuestra ira y nuestro odio, debemos también estar preocupados cuando generamos ira y odio en otras personas. Y entonces aquí nos presenta un entorno de adoración solemne y entonces esta persona ya ha hecho todos los preparativos, está ahí delante del altar, está en ese proceso donde obviamente el sacerdote es quien lo ofrece, pero ya ha hecho todos los preparativos, posiblemente ha tenido que esperar mucho tiempo, ha tenido que viajar mucho tiempo, etcétera, y de repente recuerda, oye, hay alguien que está enojado contra mí. Lo más probable es porque yo he hecho algo mal, quizás he reflejado yo enojo contra esa persona, les he ofendido, ellos están enojados contra mí. Entonces, aquí nos presenta la idea de, oye, deja, en vez de presentar tu ofrenda en ese estado, no. Deja tu ofrenda allí mismo y ve y reconcíliate con tu hermano, lo antes posible. Muestra la urgencia. El recordar que alguien tiene algo en contra de ti debería de impulsar el esfuerzo inmediato por buscar la reconciliación. Es una circunstancia donde alguien tiene un reclamo justificado contra ti. Tú le has ofendido, tú has pecado contra esa persona de alguna manera y tú sabes que esa persona está airada contra ti, entonces tú tomas la iniciativa para proveer reconciliación. Está presentando que es necesario tratar con situaciones donde otros siguen disgustados con nosotros. Y entonces podemos presentar la ofrenda, ¿no? Podemos aquí termina con la reanudación del sacrificio. Por eso nos dice en versículo 23, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, entonces ven, presenta tu ofrenda. O sea, Jesús está interesado que ofrezcamos correcta adoración. La interrupción de la ofrenda muestra la importancia de la reconciliación. El acto de sacrificio, o sea, el acto mismo no es tan importante como el espíritu o la actitud que tenemos con que se hace ese sacrificio. El propósito es arreglar las cuentas con otros. Para presentar adoración aceptable. Lo que Jesús hace es hacer un llamado a la reconciliación antes de un ritual correcto. Es necesario reparar las relaciones quebrantadas. Y entonces Jesús presenta a esta persona. No, ha hecho todos los preparativos, pero recuerda, oye, alguien tiene algo en contra de mí y debe de ir y buscar la reconciliación antes de presentar su ofrenda, porque quiere hacerlo de una manera que agrada a Dios. Y es que Jesús está enfatizando la importancia de mantener las relaciones, y eso requiere acción decisiva. Aunque de todas formas, simplemente porque vayamos a buscar reconciliación con una persona, eso no significa o no, y no garantiza que otros, los que están enojados contra nosotros, que otros realmente quieran la reconciliación. Pero nosotros hacemos todo lo posible. Nos dice Romanos 12, 18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Eso es Romanos 12, 18. O sea, hacer todo lo posible, en cuanto dependa de vosotros, vas y buscas la reconciliación. Si esa otra persona no quiere la reconciliación, tú has hecho tu parte. Incluso, como el texto que leí antes ahí en Efesios 4, 26, nos dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces, debemos de ver la urgencia y no dejar pasar un día sin que hayamos resuelto los problemas, ¿no? La provocación puede llevar al resentimiento si se incuba. Las emociones pueden destruir el amor que busca la resolución. Por eso es mejor tratar los problemas rápidamente. Hay que arreglar el problema antes de que empiece otro día. Hay que arreglar las cuentas antes de dormirte. Porque si no tratas la ira, darás lugar a los ataques de Satanás. Y es que nuestra adoración a Dios no es aceptable si nuestras relaciones con los hombres están dañadas. Nos dice Efesios 58, del 2 al 7. Isaías 58, versículo 2, dice, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos. O sea, Dios está hablando, dice, quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen, esto es Isaías 58, ahora versículo 3, ¿por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso? ¿Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido? He aquí que en el día de vuestro ayuno buscabais vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Es tal el ayuno que yo escogí? ¿Que de día aflige el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y de ceniza? ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en tu casa, que cuando veas el desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Eso es Isaías 58, del 2 al 7, donde Dios está diciendo, mira, si no tenéis buenas relaciones, si las relaciones entre los hombres están dañadas, no voy a aceptar vuestra adoración. Por eso es tan importante que si tú vas a venir a adorar y tienes problemas con alguien, arregla tus relaciones antes. Asegúrate que estás bien con otras personas, que estás bien con Dios antes de presentar tu ofrenda, antes de adorar a Dios, antes de participar de la cena del Señor. Entonces, continúa la segunda ilustración, del versículo 25 al versículo 26, también mostrando la urgencia de la reconciliación, y presenta una resolución. O sea, debes de buscar una resolución, un acuerdo extrajudicial. Aquí está refiriéndose que has ofendido a alguien que no es parte de la comunidad de la fe. Y la escena que presenta es aún más amenazadora. Aquí, en esta segunda ilustración, el discípulo está tomando la iniciativa para lograr la reconciliación. La situación le presiona porque ha pecado contra otro o ha dañado a otro de alguna manera. Y lo que presenta son dos personas que se dirigen al juzgado. Y aparenta que el oponente tiene un caso que llevar, que puede llevar a la condena del discípulo. Probablemente por deuda. De alguna manera, el discípulo, el seguidor de Cristo, ha ofendido a esta otra persona o le debe algo. Algo ha ocurrido que le puede llevar a condenación, probablemente una deuda. Y por ello está diciendo, mira, apresúrate, actúa rápidamente, haz un acuerdo extrajudicial, o sea, fuera del juzgado, eso es una opción más prudente, porque la posibilidad de cuando llegas al juzgado es que te metan en la cárcel hasta que pagues la deuda. Y por ello esa posibilidad de encarcelamiento por deuda provee la motivación. La reconciliación es lo más importante. Entonces aquí, en el camino al juzgado, ese camino provee la oportunidad. La oportunidad de buscar reconciliación. Y por eso Jesús está exhortando a apresurarse. Resuelve los problemas con tu adversario antes de llegar al juzgado. Lo que nos está enseñando es que no debemos dejar que los problemas con otros se queden sin resolverse. Debemos de desarrollar buenas relaciones con otros. Debemos de buscar reconciliación. Ofendemos a alguien, buscamos reconciliación. Alguien nos ofende a nosotros, buscamos reconciliación. Y aquí lo presenta porque en versículo 25 dice: ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez, y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Y es que lo que hay que entender es que en el mundo antiguo los deudores muchas veces eran encarcelados hasta pagar sus deudas. Y por ello, aquí dice, mira, ponte de acuerdo con tu adversario antes de que estés en la cárcel. Una vez que estás delante del juez, una vez que presenta el caso, eres culpable. Te van a echar a la cárcel, y una vez que estás en la cárcel, no va a haber libertad hasta que se hayan cumplido las condiciones. El texto enfatiza la realización del castigo. Por eso dice, de cierto os digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. El cuadrante era una moneda de cobre romana igual a una parte de 64 de un día de trabajo. Entonces, un denario era un día de trabajo, y si divides el denario en 64, una de esas partes sería un cuadrante, indicando, es una moneda muy pequeña, pero ¿sabes qué? La vas a tener que pagar. Porque vas a tener que completar ese castigo. Aquí realmente el texto está enfatizando la realización del castigo. Y por eso el texto insiste: toma acción inmediata. Porque la ira, el enojo es tan maligna y el juicio de Dios es tan seguro que debemos hacer todo lo posible para apagar la ira. Debemos hacer todo lo posible para desechar la ira. Aquí vemos esta pena que recibe, o que posiblemente, si no escucha al consejo de, oye, reconcíliate con tu adversario antes de llegar al juez, la pena que presenta representa una carga horrible. Porque dice, de cierto os digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. O sea, vas a recibir la pena máxima. Y es que necesitamos recordar que daremos cuentas ante Dios por nuestra actitud, por nuestra conducta con los demás. Y Jesús, por medio de estas dos ilustraciones, resalta que Dios toma en serio la ira, Dios toma en serio el enojo, y por ello nosotros también debemos de tomarlo en serio. Si nosotros observamos que estamos empezando a desarrollar ira o enojo o rencor o una actitud que lleva a eso, debemos de arrepentirnos de nuestro pecado. No dejar que Satanás se aproveche y que lo desarrolle y que pequemos de esa manera. Debemos de arrepentirnos de nuestro pecado. Si hay alguien que está irado contra nosotros, debemos de reconciliarnos con esa persona. Aquí Jesús está resaltando la importancia de la reconciliación. Debemos de apresurarnos. Muestra la urgencia de crear esta reconciliación entre personas. Hemos ofendido a alguien. Urgentemente busquemos a esa persona para reconciliarnos con esa persona. Nosotros somos quienes hemos pecado contra ellos, pues entonces nosotros tomamos la iniciativa. Antes de venir a presentar una ofrenda, antes de ir a Dios a adorarle, tenemos que arreglar nuestras relaciones con las personas y ver la seriedad de este pecado. Debemos apresurarnos a resolver nuestros problemas con otros. Tenemos que ver cómo Jesús lo deja muy claro. La ley de Dios abarca mucho más de lo que quizás pensábamos. Y debemos de considerar nuestras acciones, pero no solamente nuestras acciones, nuestra conducta, pero también lo que hay dentro, nuestro corazón, nuestras actitudes, nuestra motivación, nuestros pensamientos, aún nuestras palabras. Porque aunque no lleguemos al punto de asesinar a alguien, si nos enojamos a tal punto que les insultamos, realmente ya estamos condenados, ¿no? Ya hemos pecado, incluso al punto que nos dice ahí, quedará expuesto al infierno de fuego hasta ese punto. Entonces, viendo la importancia de resolver nuestros problemas con otros lo antes posible, en cuanto sepas que alguien tiene un problema contigo, ve a esa persona. Si tú tienes un problema con alguien, pues ve a esa persona. El punto es reconciliación. Busca reconciliarte, busca la reconciliación. Asegúrate que estás bien con Dios, que tu relación con Dios está bien, y asegúrate que tu relación con los demás está bien. Apresúrate a resolver tus problemas con otros. Vamos a terminar en oración.